Muy buenos días, hermanos. Que la bendición del Señor sea con cada uno de vosotros. Qué alegría y gozo poder estar juntos en la casa del Señor, hoy alabando su nombre, bendiciéndolo, compartiendo ese tiempo también de entregar una parte de lo mucho que Él nos ha dado, pero también viene otra parte de la reunión, que a veces es la que un poquito más nos incomoda, ¿vale? Porque es el tiempo en que Dios nos habla, Dios nos anima, Dios a veces también nos exhorta, y Dios muchas veces nos corrige. Pero es necesario para nuestro crecimiento espiritual y para que sigamos avanzando cada vez más y más en nuestra madurez y en poder reflejar toda la imagen del Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios dice en Romanos, el apóstol Pablo nos describe un poquito cómo es el plan de Dios para cada uno de los que estamos aquí presentes, cuando ahí en Romanos 8, los versículos 29 y 30, el apóstol Pablo dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Vale? Por eso tenemos que estar siempre mirando en la palabra de Dios. Por eso es bueno cada domingo cuando escuchamos con atención la palabra de Dios. Pero eso es tan importante cada día, cuando buscamos en la palabra de Dios. Por eso es tan importante cuando cada semana en nuestro grupo de estudio bíblico también nos reunimos para prepararnos en la palabra de Dios. Porque Él quiere conformarnos a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Dice, y esta es la palabra en la cual hoy voy a centrar la reflexión. Llamó. Dios llama. Dios hace llamado. ¿Vale? Quiero que meditemos un poquito en los llamados de Dios. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios llama. ¿Y a quiénes llama? Hay un par de versículos que también son del apóstol Pablo, en el siguiente libro luego de Romanos, en 1 Corintios, capítulo 1, versículos 27 y 29, que dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Una pequeña descripción de quiénes es a los que Dios escoge, a los que Dios llama. Yo no sé si vosotros sabéis lo que es esto. ¿Se ve? Más o menos. Si no, le vamos a pedir a Chef.
La válvula de una olla.
Muy bien, ahí hemos tenido mejor vista. Ahí se ve también en la imagen. Es una válvula de una olla de presión. ¿Sí? Una válvula de una olla de presión. Esta válvula.
De cocina.
Esta válvula tiene una función y sirve para lo que funciona cuando está puesta sobre la olla y cuando la olla está sobre el fuego e hirviendo. Ahora que está en mi mano, ¿de qué sirve esta válvula? Bueno, de ejemplo, pero no sirve para lo que fue hecha. Está en mi mano, y seguramente si la válvula pudiera hablar y le pudiéramos preguntar, diría: es que en este momento me encuentro en el mejor lugar porque estoy en la mano de alguien que me está cuidando, de alguien que me está sosteniendo, de que no me caiga. Estoy en una mano tibiecita, con una buena temperatura, no estoy ahí sobre una olla que está hirviendo. Estoy en reposo, estoy calma, estoy tranquila, no estoy girando a 200 revoluciones por minuto a causa de la presión que hay en la olla. Este es el mejor sitio, este es el mejor lugar. Ojalá me quedara aquí para toda la vida, este es mi lugar. Pero la realidad es, mientras está aquí mi mano, ¿sirve para algo?
No.
¿Vale para algo? No está haciendo su función. No está cumpliendo aquello por la cual fue creada. No está cumpliendo la función por la cual un día fue comprada. Esta válvula es útil solamente cuando está seguramente en el lugar que no le gusta estar. Ahí, arriba de una olla que adentro hay una presión que si revienta, ¿sabe dónde va a parar esta válvula? Y encima con un calor, tal calor se le expone a esta válvula que con el tiempo se va deformando. ¿Sí? Y es un objeto muy simple, muy sencillo. Fijaros, esta incluso ya está ennegrecida, está de tanto uso. Recuerdo a mi papá que era tornero, él en el entorno algunas veces le mandaban de una fábrica de ollas muy conocida, una marca muy conocida que hay en Argentina, la S, le mandaban a hacer también válvulas. Y mi papá me decía una vez que me llevaba ahí, tenía un montón ahí puestas en una mesa, decía, ninguna me sale, nunca me salen dos iguales, todas me salen diferentes, y todas con alguna imperfección. Dice, y ese que está ahí, el chaval ese, el chico ese, mira cómo está de preocupado, porque está tratando de hacer que salgan iguales, iguales. Dice, pero es que una de las virtudes de la válvula está en su imperfección. Porque si el hueco donde va a entrar fuera calzar a la perfección en el pitocho ese que sale de la tapa de la olla, pues se taparía, no circularía el aire y la olla a presión reventaría. El círculo ese que tiene ahí tampoco es totalmente perfecto, siempre tiene un pequeño óvalo, no es un círculo perfecto. Porque para eso es necesario para que esto empiece a girar cuando la olla empiece a hervir. Una válvula no necesita ser perfecta y no tiene que ser perfecta para cumplir su función. Es más, necesita unos milímetros, aunque sea de imperfección, para poder trabajar bien. Sabéis que, no sé vosotros, pero yo desde muy joven me rodeé de algunos mitos acerca del llamado. Y cuando uno hablaba así, porque el llamado del Señor para tu vida y ese llamado, ¿vale? Muchas veces nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón nos elaboramos cómo debería ser un llamado de Dios y dónde debería ser. Yo me acuerdo cuando yo era chaval y yo estaba en esa búsqueda de qué es lo que Dios quiere para mi vida, qué es lo que Dios quiere que yo haga para servirle, cuál es mi propósito de vida. Pues no perdí ningún congreso juvenil, ningún congreso de evangelismo, porque yo pensaba que en un congreso Dios me iba a llamar. No me perdí ningún retiro espiritual, porque probablemente en un retiro espiritual Dios me llamaría. No me perdía ninguna campaña de evangelismo, y más si el que venía a predicar era uno de esos grandes hombres de Dios, porque quizás a través de uno de esos grandes hombres de Dios me iba a llamar. Y yo siempre estaba buscando en mi cabeza y en mi corazón un modelo de llamado, y con el tiempo mirando la palabra de Dios me di cuenta que estaba muy lejos de la manera en que Dios llama y en el momento en que Dios llama. Y eso es lo que yo quiero que miremos hoy. ¿Sabes por qué? Porque tú, como esta válvula, seguramente querrás estar siempre en las manos de Dios, ahí, sostenido, guardado, cuidado, quietito, que no me caiga, que no me golpee, que no me toque nada. Y es bueno o no. Y hay tiempos en los que Dios nos sostiene en su mano y nos cuida y nos guarda. Son tiempos reservados especialmente para renovarnos, para fortalecernos, porque luego Él nos va a coger como una válvula de presión y nos va a poner sobre esa olla en la que muchas veces no nos gusta estar. Tu trabajo, tu familia, tus amistades, lo que sea. Ahí donde te van a hacer mover, te van a hacer girar a 200 revoluciones por minuto, donde va a haber una presión que no vas a poder aguantar, donde va a hervir todo a tu alrededor, donde va a haber un calor agobiante, insoportable. Pero ahí es donde Dios te quiere, porque ahí es donde tú sirves, y ahí es donde tú cumples la función y el propósito por el cual Dios te ha llamado. Y Dios quiere que hoy tu vida sea una vida de servicio. Por eso Dios quiere hablarte del llamado. Estoy mirando un montón de acepciones y de definiciones de la palabra llamado divino. Y os leo un pequeño así resumen de todo lo que leí. El llamado de Dios es una invitación para que vivamos según su voluntad mientras estamos aquí en la tierra. El llamado es el destino que Dios tiene para nuestra vida y el propósito para el cual fuimos creados. Este llamado puede ser momentáneo, para ahora, o puede ser para toda nuestra vida. Dios hace un llamado a nuestra vida, una invitación a cumplir un propósito. Dios muchas veces te va a llamar con un propósito que te va a acompañar el resto de tu vida. A veces Dios te va a llamar con un propósito de algo que quieres que hagas hoy, para ser útil. De algo que quieres que hagas esta semana, o quizás durante un mes, un año. Pero Dios constantemente nos está llamando. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no acudimos a este llamado y no lo escuchamos porque no cumple los parámetros que nosotros hemos puesto a lo que debería ser un llamado de Dios. Por eso quiero que miremos, por ejemplo, el llamado de Moisés. Es un llamado espectacular, ¿vale? Parece que cuando hablamos de Dios llama a Moisés ahí desde la zarza. parece que fuera un llamado espectacularmente divino y nosotros le decimos, uy, ojalá Dios un día se encienda una llama, no sé. Pero de alguna manera así especial nos hable. Pero a mí me interesa mucho ver lo que estaba pasando con Moisés. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Vale? Porque muchas veces nosotros al llamado lo relacionamos con ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos? En un congreso, en un lugar súper espiritual, donde hay gente muy espiritual, donde está todo, digamos, preparado como para que Dios de repente se presente ahí y te llame a hacer algo. ¿Pero qué pasaba con Moisés? Moisés era un fugitivo, había huido de Egipto, había asesinado. Estaba ahora en otra tierra, ¿sí? En donde no se le conocía, en donde era un don nadie. Había sido un príncipe, estaba bien preparado, pero de repente se encuentra con la cruda realidad que ahora en vez de vivir en un palacio, tiene que vivir cuidando ovejas. Y no en una pradera bonita y linda como las que vemos a veces por aquí por las dehesas de Extremadura. En medio de un desierto, y uno de los desiertos más duros que hay en el planeta. Y en Éxodo, el capítulo 3, en los primeros versículos, nos relata lo sucedido. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés estaba cuidando ovejas que eran suyas, eran de su suegro. Si quisiéramos un poco traerlo a nuestro tiempo y poner un ejemplo de nuestra época, él estaba trabajando, ¿cómo se dice? Por cuenta ajena, como jornalero. Estaba trabajando para otro, no eran sus ovejas. Y eran las del suegro. Bueno, ahí podemos sacar varios chistes, ¿no? Si hay patrones que son duros, ¿cómo ser un suegro? Pero él estaba trabajando. Él estaba trabajando por cuenta ajena, cuidando las ovejas de otro. Estaba en medio de un desierto, ¿sí? Y dice que lo había atravesado, no es que recién empezaba la jornada, no. Vendría de estar muchos días cansado, buscando agua, una tarea muy difícil. Él había sido criado y educado en un palacio de ovejas, no tenía ni idea. Pero durante muchos años, hermanos, muchísimos años, no sé cuántos de esos 40 años que estuvo ahí, él tuvo que aprender a conducir ovejas por el desierto. Porque luego le iba a tocar conducir todo un pueblo. Y estando ahí trabajando, estando ahí haciendo lo que cualquiera de nosotros haría hoy, trabajando la mayoría de nosotros para otro, cuidando y administrando cosas que no son nuestras, a veces en trabajos duros, en trabajos que se hacen difíciles, en trabajos que a veces nos hacen cruzar desiertos, ¿vale? En medio de ese trabajo y en una de esas jornadas, Dios se le aparece. Y nosotros muchas veces vemos la imagen esa de la salsa ardiendo. Y cuando se cuenta a los niños en la escuelita dominical, y cuando a veces se presenta en una escena en una película, parece algo tan bonito y algo tan espectacular. Pero imaginaros al pobre Moisés en medio de un desierto incandescente que estaba, que eso, cualquiera de esas hierbas ardía en cualquier momento. Vosotros sabéis que cuando las temperaturas suben muchísimo y vienen olas de calor, una de las cosas que sube son las alertas que le ponen, alerta naranja, y una de las alertas es de incendio. Y Moisés seguramente conocía que ahí en cualquier momento si comenzaba a arder alguna hierbita esa que estaban ahí, se montaba una que podía perder todas sus ovejas, él podría morir quemado. Y ahí, en medio de esa situación, de repente él mira y ve que una zarza que está ahí empieza a arder. Sí, nosotros muchas veces nos ponemos en el lugar de él, que le habrá dicho, oh, Dios se me apareció. No, seguramente Moisés habrá querido, habrá pensado en ese momento, ¿y ahora dónde escondo mis ovejas? ¿Para dónde salgo corriendo? Porque el fuego se va a extender por todas partes. Si no hubiera Dios, no le hubiera hablado y le hubiera dicho, oye, no tengas miedo, ¿vale? ¿Por qué Moisés tenía miedo? Tenía miedo en su vida. Ahí iba a haber un incendio. Sin embargo, ahí se le presenta el ángel de Jehová, en medio de esa llama, a un hombre que simplemente estaba trabajando y sufriendo la dureza del trabajo. Aquí le llama, dice que ha habido a Horeb, al monte de Dios, ¿vale? En ese momento Moisés no lo conocía como el monte de Dios, para él era un monte más. Esto dice, aquí en esta escritura dice el monte de Dios, porque vemos a Moisés más adelante cuando escribe el Pentateuco, y ya había vivido y había tenido muchísimos encuentros con Dios ahí, pues ahí ya lo percibía como el monte de Dios, pero en ese momento para él era un monte más, detrás del cual iba buscando agua. Entonces, mi hermano, ¿cuál es tu parámetro para recibir un llamado de Dios? Dios te puede llamar aún estando en tu trabajo, porque ahí es donde Dios quiere que tú le sirvas, ahí es donde tú le vas a ser útil, ahí es donde Dios, en medio de la presión que a veces te ejerce tu jefe, tus compañeros, el trabajo en sí, las responsabilidades, en medio de todo eso, Dios te llama para que tú seas útil, para que tú le sirvas. También tenemos el caso de Gedeón, ¿sí? Gedeón también fue llamado y también se le presentó un ángel. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? ¿Qué sabe de Gedeón? Dice él, cuenta de sí mismo que era de una familia pobre, una de las pequeñas de su tribu. Estaban siendo invadidos, ¿sí?, por naciones vecinas que le venían a robar las cosechas, los animales. Y ahí en Jueces, el capítulo 6, donde nos habla de este episodio, en los versículos 11 y 12 nos relatan que Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Él estaba sacudiendo el trigo del campo que era de su familia, que tendría dos o tres parcelitas y un hectárea como mucho, que era la herencia familiar que tenía y donde trabajaba. Él era como un autónomo de estos pequeñitos, que tiene su pequeña tiendita, que trabaja con poquita cosa, pero que es suficiente para poder vivir. Y encima, estaba el peligro de que le estaban robando, ¿vale? Venían de afuera y le robaban todas las cosas, y se sentiría como un autónomo de hoy que trabaja y parece que le quitan lo poquito que gana, porque le saca la hacienda, le saca la seguridad social, le saca esto, le saca lo otro, y le queda apenas un poquito para vivir. Y él estaba ahí, agobiado, tratando de lo duro de su trabajo, rescatar un poquito para darle de comer a su familia, y se le aparece el ángel de Jehová y le dice que es un varón esforzado y valiente, y que Dios estaba con él. ¿Y cómo sabía el ángel que era un varón esforzado y que era valiente? Porque lo veía cómo trabajaba, con todo ese esfuerzo que estaba trabajando, y que con valentía, a pesar de que podía ser robado y podía ser hurtado de todo lo que tenía, él con valentía seguía haciendo su trabajo. Fijaros que Dios lo va a llamar y le va a decir que está con él y que es un varón esforzado y valiente porque lo veía como trabajaba. No era un guerrero, ¿eh? Gedeón no era un soldado que iba por ahí cortando cabezas y matando gigantes, entonces por eso era esforzado y valiente, no. Era un trabajador que estaba trabajando por su familia, a pesar de las duras circunstancias de esa época, de ese momento, como nos toca atravesar muchas veces a cualquiera de nosotros. Y Dios vio que su corazón era el de un hombre esforzado y valiente. Y entonces lo llamó. ¿Y cuándo lo llamó? Igual que como dices, mientras estaba trabajando. No fue en un encuentro de hombres ni de mujeres, ni fue en un retiro, ni fue en un gran congreso, ni en una campaña. Fue en un momento vil, en un momento común, en un momento como el que cualquiera de nosotros puede vivir. Porque Dios quería utilizar su vida para liberar al pueblo, pero porque conocía cómo él era como trabajador, esforzado y valiente. ¿Cómo eres con tu trabajo? ¿Eres esforzado y eres valiente? Si tú eres esforzado y tú eres valiente, hermano, Dios está contigo y Dios quiere utilizarte para rescatar a los que están a tu lado. Él quiere que seas útil y que le sirvas. Tenemos el llamado de Samuel. ¿Y por qué puse a Samuel? Este lo puse al último momento, porque era un... Aquí tenemos también jóvenes, adolescentes, estudiantes. Samuel, cuando Dios lo llama, estaba en el templo de Dios. Había sido entregado por su mamá para que se criara y ayudara al sacerdote que estaba de turno en aquel momento, ¿sí? Y sabéis que en aquel momento, el que vivía en el templo, el niño que se criaba en el templo, se criaba en una escuela. En aquel momento vosotros sabéis que, por ejemplo, en el tiempo de Jesús, para aprender a leer y escribir, los niños tenían que acudir a la sinagoga. En este tiempo, los niños tenían que acudir al templo, o tenían que acudir siempre a un sacerdote, a algún levita, ¿vale? Y además que eran muy poquitos los que sabían leer y escribir, eran muy poquitos los que podían aprender. Estamos hablando de una época, de un tiempo, en que la escritura se estaba desarrollando, y los elementos de la escritura también se estaban desarrollando. Samuel estaba estudiando, estaba aprendiendo, ¿vale? A leer, estaba aprendiendo la ley de Moisés, porque era muy necesario, porque si Samuel le mandaba que trajera o que hiciera tal cosa, tenía que saber de qué manera hacerlo, según como lo establecía la ley de Moisés, para no pecar y no cometer un error. Él era un estudiante. Y él estaba todos los días. ¿Os imaginaste alguno de los chavales que tuvierais que vivir en el instituto o en el colegio? ¿Vale? Y todas las mañanas levantaros y ir al salón de clase a estudiar y por la tarde comer en el instituto y iros a dormir en el mismo instituto. Pues para Samuel era así. Él vivía y dormía en el mismo lugar donde estaba estudiando y donde estaba aprendiendo el oficio. Y dice en 1 Samuel, capítulo 3, los versículos 3 y 4. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él le respondió, teme a mí. Dios también llama a los que están estudiando. Dios también llama a los que se están preparando. Porque Dios quiere hacer de la vida de aquellos que están estudiando una vida útil. Ahí en el lugar, porque a Moisés le iba a Samuel le iba a tocar trabajar, ¿sí? Y lidiar también con su profesor, con el que era su maestro, ¿sí? Porque no estaba haciendo bien las cosas y no estaba enseñando con buen ejemplo. Y muchas veces Dios va a llamar también a aquellos que son alumnos, ya sea de la universidad, del instituto, del colegio, para que sean herramientas útiles. Aún en medio de la presión de la clase, de los compañeros que están ahí mirando y criticando, de los profesores que están en desacuerdo muchas veces con las cosas que decimos, pero ahí tenemos que ser útiles, como una válvula de presión. Tenemos que servir al Señor. Dios nos puede llamar aún siendo estudiantes. Tenemos también el ejemplo, por ejemplo, entre otros, de Pedro y Andrés. Y ya nos vamos introduciendo en el Nuevo Testamento. Pedro y Andrés, cuando Jesús les llama, ¿dónde estaban? Vamos a leer, por ejemplo, en Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22, donde nos relata lo que estaba pasando, ¿sí? Sabemos que Pedro y Juan habían estado escuchando las enseñanzas de Juan el Bautista, habían oído acerca del Mesías, ¿sí? Tenían conocimiento, y ellos habían visto probablemente, casi seguro, cuando Jesús fue bautizado, ¿sí? Habían escuchado la voz del cielo, lo habían visto a Juan el Bautista y oído diciendo, este es el que venía, del que yo les hablaba, ¿sí? Y sin embargo ellos, aunque estuvieron un tiempo ahí preparándose y escuchando, habían vuelto otra vez a sus oficios, porque así se ganaban la vida. Y dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid después de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Jesús no los fue a buscar al templo. Jesús no dijo, voy a buscar a unos que estén ahí en el templo y que, no sé, porque seguramente serán muy espirituales y conocerán mucho de la Biblia, del Antiguo Testamento y de la ley y de... No, él estaba caminando junto al mar y de repente vio a Dios, a dos que estaban pescando, porque eran pescadores, eran como se ganaban la vida, estaban echando las redes, estaban en plena faena, estaban en plena pesca. Ni se esperó a que se bajaran la barca y que terminaran de remendar las redes, no. Ahí mismo le dijo, venid en pos de mí. Y fijaros qué interesante. El Señor no desmereció su profesión y su trabajo. Porque a veces nosotros pensamos que si Dios nos va a llamar, nos va a sacar de nuestro trabajo. De él. Si un llamado de Dios tiene que ser un llamado que nos aparta, nos saca del lugar donde estamos y nos eleva a otra cosa más espiritual. Ya no podemos vivir solamente del trabajo y solamente de nuestra profesión. No, Dios nos llamará a ser a lo mejor líderes o pastores. Sin embargo, Dios nos llamó, Jesús les llamó y les dijo, venían después de mí y os haré qué?
Pescadores
de hombres. O sea, voy a utilizar todo lo que vosotros sabéis. Aquí yo sé que hay varios que les gusta pescar y que han ido a pescar. Y sabemos que muchas veces cuando vamos a pescar no pasa nada. Hay que tener mucha paciencia. Nos podemos pasar noches sin traer nada. Y tenemos que aprender de cebos, tenemos que aprender de anzuelos, tenemos que aprender de profundidades, hay que aprender de cómo es el movimiento del pez cuando tira la boya para saber qué tipo de pez es, para saber cómo, en qué momento clavar el anzuelo, y es todo un conocimiento de mucha paciencia que Dios, que Jesús quería aprovechar de estos hombres, porque pescar hombres, vaya que también es tarea dura y difícil. ¿Cuántas veces, a veces pasan años que estamos compartiendo el Evangelio y probamos con un anzuelo, probamos con un cebo, probamos con una profundidad, probamos aquí, probamos allá, y no hay un padre, no hay una sola boca, no hay una sola persona que acuda y que responda al llamado de Dios? Y se requiere paciencia, y se requiere disciplina. Y un pescador, ¿sí? No está Carlos, si no le preguntaríamos. Y un pescador, por más que no pescó nada hoy, si la semana que viene va a ir, va a ir otra vez. Y aunque no pesque nada, al siguiente sábado va a volver otra vez. Y aunque no pesque nada, y así hasta que algún día a lo mejor pesque algo. Pero esa disciplina es la que muchas veces Dios busca de nosotros. Y hermano, Jesús está buscando gente esforzada, valiente en su profesión. Y si Él te va a llamar a ser útil, y a que tú cumplas tu propósito y el fin de tu vida, Él va a utilizar también tu profesión. Va a utilizar tus habilidades, va a utilizar tus conocimientos. Y tú me dirás, pues, en mi profesión, ¿qué, cuánto puedo hacer? El Señor llamó a pescadores. Tú dices, ¿qué relación tiene pescadores con bendecir a otros? Pues Dios utilizó pescadores. El estar detrás de un mostrador de una tienda, el estar detrás del volante de un camión, el estar... Tú dices, ¿y Dios cómo me puede utilizar? Pues Dios te puede utilizar. ¿Vale? Porque tú estás en el sitio en el cual el Señor quiere. La cuestión es que tú entiendas que Dios te está llamando a que tú seas útil y que le sirvas ahí. Ya sea en un hospital, ya sea en una oficina, ya sea en una fábrica, ya sea en un taller, ya sea en una tienda, ya sea en tu propia casa, ya sea en tu club de amigos, ya sea en la piscina, cuando vas a nadar, ya sea en... Pero si tú estás en el lugar en el cual Dios te ha puesto, tú vas a ser útil. Y por último, quiero poner el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Vale? El apóstol Pablo también fue llamado, y también uno de esos llamados que nosotros vemos así como como súper espectaculares, pero ¿en qué momento ocurrió? ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Estaba trabajando. El apóstol Pablo era como un oficial, un guardia civil, no sé cómo lo podríamos ahora trasladar a nuestra época para poner un ejemplo. Era como un soldado, un militar, un policía, era de la secreta, no era de la secreta porque todos lo conocían bien, ¿vale? Pero él estaba trabajando, le habían encomendado un trabajo, ir a Damasco a traer a los cristianos, ¿vale? Que los de las sinagogas de ahí conocían, dónde estaban, dónde se reunían. Y dice ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, los primeros versículos, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas siendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y todos conocemos el resto de aquella escena. Jesús le llama, se le presenta y ya le dice cuál va a ser su propósito de vida, ¿vale? Llevar la luz y el conocimiento del Evangelio a los gentiles.
Lo contrario de...
Pero el apóstol Pablo, ¿qué estaba haciendo? Estaba haciendo su trabajo. Y estaba trabajando. Y ahí, en medio del camino al lugar donde tenía que cumplir sus funciones militares, se le presenta al Señor. Y Jesús quizás lo escoge también y lo ve, porque lo veía como él era como trabajador. Él estaba convencido de lo que hacía. Él estaba seguro. Y no le podía mover ni cambiar de idea nada más que Jesús mismo presentándosele. Si de otra manera... Yo estoy seguro de que él dice que respiraba amenazas de muerte, porque muchos cristianos murieron a consecuencia de lo que el apóstol Pablo hizo. ¿Y vosotros creéis que los cristianos que él arrestaba no le daban testimonio? Si el apóstol Pablo estuvo cuando Esteban fue apedreado y fue el que estaba de testigo, y él escuchó la predicación y el mensaje de Esteban, escuchó el evangelio de primera mano, nada más que del primer mártir. Y sin embargo, él ni se inmutó. Siguió en sus convicciones como judío. Solamente le podía cambiar a Jesús, presentándosele cara a cara y diciéndole, hombre, ¿por qué me persigues? Y como Jesús sabía que él era un hombre de convicciones firmes, que era capaz de cruzar, salir de Jerusalén, irse hasta Damasco para encontrar a unos cristianos, él sabía que era un hombre que era capaz de cruzar todo el imperio romano con tal de ganar algunos para Cristo. Y porque como vio cómo él era como trabajador y vio cómo él era en su profesión y en su oficio, Jesús le llamó para la tarea de compartir el Evangelio con los gentiles. Nosotros hoy somos como válvulas de una olla de presión, que muchas veces tenemos nuestro propio concepto de cuál es el mejor lugar para estar. ¿Sí? ¿Qué mejor que estar en las manos para esta válvula de Pablo, su dueño, del que la compró? Aquí está segura, aquí está sostenida, aquí no se cae, aquí no se pierde, aquí no pasa calor, aquí no tiene que estar girando a 200 revoluciones por minuto. Pero no es más que una válvula inútil. Pero un día Pablo, que es su dueño, que sabe por qué la compró, la va a querer utilizar. Y Pablo no va a estar más conforme y más contento que cuando la ve ahí sonando. ¿Vale? Porque está hirviendo y está cumpliendo su función. Gracias a Dios, porque Dios muchas veces me tiene en su mano, me sostiene, me guarda, me cuida. Pero muchas veces Dios me dice, aquí Pablo, aquí es donde te quiero, ahí, en tu trabajo, ahí donde es tan difícil compartir el Evangelio, ahí donde está la presión de toda la sociedad, la presión y la opresión de la filosofía, del pensamiento, de la gente que está a tu alrededor, ahí donde tú eres útil, me eres útil para el Evangelio. Ahí es donde yo necesito que tú cumplas tu función y tu propósito. Hermano, Dios te llama hoy. Dios te llama cada mañana cuando sales a trabajar. Dios te llama cada día cuando sales a estudiar. Dios te llama cada día cuando pones un pie ahí afuera en la calle. Dios te llama cada día cuando te levantas en tu propia casa y está tu familia, tus hijos, tu cónyuge, con los cuales Dios te va a utilizar para que también le sirvas. Dios te está llamando a que tú seas una persona útil en su mano. Pero Él quiere verte como eres como mamá. Eres esforzada, eres valiente, eres ahí tenaz, que no te cansas de repetir lo mismo a tu hijo con tal de que te obedezca. Él te quiere ver como eres como padre, Él te quiere ver como eres como trabajador. Porque conforme a como sea tu carácter en cualquiera de los lugares en que Él te ponga, es la medida de la responsabilidad del servicio al que te va a llamar para hacer. ¿Está siendo una válvula útil en este tiempo? Quizás estás pasando un tiempo de depresión. Quizás estás pasando un tiempo donde te está agobiando la situación. Quizás estás viviendo un tiempo en donde tú dices, ya no quiero esto. Estoy dando vueltas, girando como un tronco y a la velocidad que voy. Esto parece que va a reventar en cualquier momento. Y muchas veces nuestra reflexión es, ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué este? ¿Por qué? Y como siempre se enseña, pregunta, ¿para qué? ¿Para qué Dios te puso ahí? Dios te quiere ahí. Y Dios está permitiendo que tú vivas lo que estás viviendo porque quiere mostrar a través de tu vida el propósito que nos ha dado a todo cristiano, el de reflejar a Jesucristo. Porque el plan de Dios para cada uno de los que estamos aquí sigue siendo este que el apóstol Pablo nos describió en Romanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también los justificó. Y a estos también glorificó. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cómo tienes que ser imagen de Jesucristo hoy en el lugar en el cual Dios te ha puesto? Dios te llama. Responde a su llamado. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, porque, Señor, en tus manos somos útiles. Tú eres nuestro dueño. Señor, tú nos creaste, tú nos formaste, tú nos hiciste con un propósito. Señor, tú nos rescataste. Señor, y tú, a cada uno, Señor, nos diseñaste de maneras diferentes, únicas, especiales. A cada uno, Señor, con dones, con talentos, con habilidades, con conocimientos, con profesiones. Señor, con niveles de influencia diferentes. Señor, porque cada uno, Señor, nos quieres utilizar para que podamos llenar, Señor, toda una moral, Señor, y aún, Señor, toda la tierra del conocimiento de la gloria de Cristo. Yo te doy gracias, Padre, porque en tus manos somos útiles, Señor, cuando tú nos pones en esos lugares que muchas veces no nos agradan, o que para los cuales muchas veces no nos sentimos preparados. Pero gracias te damos, Señor, porque aún nuestro trabajo, aún nuestro lugar de estudio, aún, Señor, en nuestro vecindario, cada uno de esos lugares, Señor, son lugares a los cuales tú nos llamas a ser creyentes útiles, que podamos reflejar la imagen de Jesucristo. Señor, yo te ruego que en el nombre de Jesús tú nos hagas oír hoy y cada día el llamado, Señor, a reflejar a Jesús en cualquier lugar en el que estemos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú nos cuidas, tú nos sostienes. Señor, gracias porque tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza. Gracias porque aún, Señor, en medio de esas situaciones tú nos estás sosteniendo. Gracias porque tú sabes del material que nos has hecho, porque tu palabra dice que no vamos a ser probados más allá de lo que podamos soportar. Señor, sabemos que en el lugar donde tú nos pones, por más que esa presión parezca que va a reventar, Señor, nosotros estamos hechos a la medida para poder soportar, Señor, esa situación. Yo te ruego, Señor, que en el nombre de Jesús, desde el momento que salgamos de aquí de la iglesia, Señor, y durante toda esta semana, tú nos ayudes a entender que somos válvulas útiles en tus manos, Señor, y que la olla que es la que tú nos has puesto es la que debemos estar. Ahí tú nos quieres, Señor, y te damos gracias por cada uno de nuestros trabajos, nuestros oficios, nuestras profesiones, en los cuales ganamos nuestro sustento, Señor, pero también en los cuales, Señor, son nuestras barcas, Señor, en las cuales echamos las redes para pescar esos hombres a los cuales tú nos has llamado. Bendecimos tu nombre, Señor, y te glorificamos. Y todo te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Que el Señor os bendiga mucho, hermanos. Recordad las reuniones que tenemos entre semana, ¿sí? El miércoles la reunión de oración, el martes también por la mañana tempranito a través de Facebook, y cada una de las células, ¿sí? Está asistiendo, porque en cada una de ellas seguimos creciendo para ir reflejando cada vez más la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos regale una semana muy, pero muy bendecida.